vamos a revisar la pregunta de la semana. La pregunta de la semana es, ¿cómo y para qué nos creó Dios? ¿Cómo y para qué nos creó Dios?
Esta semana...
4. Semana 4. Y entonces la respuesta completa dice, Dios nos creó como hombres y mujeres a su propia imagen para que lo conociéramos, lo amáramos, viviéramos con él y lo glorificáramos. Entonces, Dios nos creó como hombres y mujeres a su propia imagen para que lo conociéramos, lo amáramos, viviéramos con él y lo glorificáramos. Lo correcto es que los que hemos sido creados por Dios vivamos para su gloria. Lo correcto es que los que hemos sido creados por Dios vivamos para su gloria. El versículo de la semana está en Génesis 1:27. Dice, cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen, varón y mujer los creó. ¿Sí? Hay varias ideas aquí. Vamos a partir esto en dos porque dice cómo y para qué. Entonces la primera parte es el cómo. ¿Cómo nos creó Dios? Y lo primero que la respuesta aborda es el Dios nos creó como hombres y mujeres. Y entonces la Biblia es muy clara al hablar acerca de que hemos sido hechos hombre y mujer. No hay nada más fuera de ello. Si te acuerdas, estábamos platicando acerca de la identidad dada un poco. Nuestro cuerpo, nuestro género, es parte de nuestra identidad dada. Es algo que Dios nos ha asignado desde el momento en que hemos nacido. Y entonces es importante decir que no hay ningún género extra a estos dos y que Dios no comete errores. ¿Sí? Ahora, aquí como maestros tenemos que tener cuidado porque no todos los papás abordan estos temas y no todos los papás están de acuerdo en decir, bueno, hemos llegado a la conclusión de que la mejor edad para hablar con los niños es a los tantos años. Y entonces en este sentido nada más hay que hacer énfasis en la parte de Dios nos creó como hombres y mujeres. Si llegan a salir dudas mientras estás dando el devocional de, pero ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con aquello? Lo correcto es que lo dirijas a los papás, diles, ¿sabes qué? Necesitas platicar con tus papás y que mandes un mensaje a los papás, ¿sí? Oye, hoy fulanito hizo esta pregunta, pues yo le dije que lo comentara contigo, pero pues te comento para que tú también lo abordes, ¿sí? Entonces ten cuidado nada más con estas ocasiones. Sin embargo, como una escuela e iglesia, sí queremos dejar claro nuestra postura. Nosotros creemos que a la luz de la palabra, estas situaciones de homosexualismo sobre todo, no siempre son elegidas, ¿sí? Es decir, las personas no siempre deciden, no siempre lo eligen voluntariamente, sino que muchos de los testimonios hablan de gente que desde que tiene memoria es algo que está en ellos, ¿sí? Algunas personas realmente nacen con esta inclinación, pero no significa que dichas inclinaciones nos deban de definir, ¿sí? Entonces la postura es esta: no todos lo eligen voluntariamente, pero aún independientemente de si lo eliges o no, no te debe de definir, ¿sí? Dios te creó hombre y mujer y eso es lo que marca si eres hombre o mujer, lo que Dios ha asignado a ti. Si creemos que esto es una consecuencia de la caída y entonces todas estas cosas, como todo lo demás, debe ser rendido bajo la soberanía de Dios y no creemos que haya un espíritu que produce o que provoca la homosexualidad, no creemos que sea el resultado de maldiciones generacionales, ¿sí? Creemos que es en muchos casos una consecuencia de la caída. En otros casos es elegido. Y aún así deberíamos de ser compasivos porque las decisiones o las razones por las que alguien toma esta decisión pueden ser variadas y algunas veces pueden ser muy difíciles. Y entonces tenemos que tener cuidado en esto. ¿Sí? Ahora, dentro de esto de Dios los creó varón y hembra, hay otra cosa que está englobada y es que Dios nos crea para vivir en comunidad. ¿Sí? Un autor dice, Adán solo es solo el hombre. Pero Adán y Eva son la imagen de Dios. ¿Sí? Y entonces, como seres humanos, hemos sido creados para vivir en comunidad. Hemos sido creados como seres interdependientes. Necesitamos unos de otros. En Efesios 4, 15 y 16 dice, al hablar, Efesios 4, 15 y 16, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación. Efesios 4, versículos 15 y 16. Y entonces la idea de Pablo aquí es, ¿quieres crecer en tu semejanza a Cristo? ¿Quieres crecer en tu santificación? ¿Quieres crecer en gracia? Hay solo una forma de hacerlo. Tienes que estar unida al cuerpo de Cristo y tienes que estar funcionando como parte del cuerpo de Cristo. Un cristiano que se mantiene aislado, que no crea comunidad, que no se abre ante otros y obra para servir a otros, no va a crecer, se va a quedar estancado, ¿sí? Y entonces, cuando hablamos de ser creados como seres que están diseñados para vivir en comunidad, no estamos hablando solo en el matrimonio, sino en todo aspecto, ¿sí? Lo segundo que hay en esta parte de cómo nos creó Dios es que Dios nos creó a su imagen. Dios nos creó a su imagen. La Biblia nunca define exactamente qué es la imagen de Dios en el hombre. No hay una ok, la imagen de Dios comprende esto y esto y esto y esto y esto. Sin embargo, conforme vamos leyendo la Biblia, podemos decir algunas cosas de la imagen de Dios. Y lo que es claro es que el hombre es el único que refleja a Dios, ¿sí? Es la corona de la creación, por así llamarlo. Y en nuestra humanidad estamos reflejando algo de quién es Dios. Sobre esto John Piper comenta, ¿por qué haces una estatua de algo? Si haces una estatua de Napoleón, quieres que cuando las personas la vean, piensen en Napoleón, no que piensen en la estatua misma. Y entonces Dios nos hace como a su imagen, a fin de que cuando otros nos vean, deberían de ver o deberían de pensar en Él, deberían de pensar en Cristo. La razón principal de nuestra existencia es mostrar la gloria de Dios. La razón principal de nuestra existencia es ser como Dios en el sentido de carácter, en la forma en que vivimos, ¿sí? Y entonces, aquí hablamos de gloria. Si la razón de nuestra existencia es glorificar a Dios o mostrar la gloria de Dios, la pregunta fundamental sería, ¿qué es gloria? ¿Cómo defines gloria? Exactamente. Jonathan Edwards, o John Owen, uno de los dos, no recuerdo, discúlpame, dice, gloria es la expresión externa de la plenitud interna de Dios. ¿Sí? Gloria es la expresión externa de la plenitud interna de Dios. Entonces decimos, Dios es bondadoso, perfectamente bondadoso. Y entonces cuando Él manifiesta su bondad, eso es gloria. Si Dios es justo, cuando Él manifiesta su justicia, eso es gloria. Dios es misericordioso y cuando Él manifiesta su misericordia, eso es gloria. Y entonces cuando tú y yo decimos, vivimos para la gloria de Dios, lo que estamos queriendo decir, o deberíamos de querer decir es, si Dios es bondadoso, yo voy a ser bondadoso. Si Dios es paciente, yo voy a ser paciente. Si Dios es amoroso, yo voy a ser amoroso. Si Dios habla siempre la verdad en amor, aun cuando esa pueda confrontarnos, eso voy a ser yo, hablar la verdad en amor siempre. Y entonces, cuando hablamos de glorificar a Dios, en realidad estamos hablando de crecer en nuestra semejanza de Cristo. ¿Cómo nos creó Dios? Nos crea como hombres y mujeres, diseñados de manera interdependiente, hechos a su propia imagen. Y la segunda parte es, ¿para qué nos creó Dios? ¿Para qué nos creó Dios? Y aquí la respuesta engloba cuatro cosas. Conocer, amar, vivir con y glorificar. Conocer, amar, vivir con y glorificar. Es muy interesante cuando tú y yo regresamos a Génesis, que vemos el jardín del Edén. Y entonces, si pones atención, lo que tienes ahí cuando ves el jardín del Edén es que tienes un mundo, tienes todo el planeta Tierra. Y luego dice que Dios planta un jardín en el Edén. Y entonces eso quiere decir que en todo el planeta Tierra tienes un lugar que se llama Edén. Y luego adentro del Edén tienes un jardín. ¿Sí? Es decir, el jardín no es todo el Edén, ¿me explico? Sino que tienes todo el mundo y luego tienes el Edén. Y adentro del Edén tienes un jardín. ¿Sí? Y en ese jardín es donde Dios se pasea. Y en ese jardín es donde Dios pone a Adán y a Eva. Y entonces aquí vemos una imagen de lo que más adelante vemos en el tabernáculo. Tienes todo el mundo y luego tienes un atrio, un tabernáculo, y en ese lugar tienes un lugar santísimo, que es donde la presencia de Dios está. Y entonces hay un paralelo. El jardín del Edén es paralelo, es análogo del lugar santísimo, donde la presencia de Dios está, donde se pasea, donde habita. La cuestión es que cuando llegas al tabernáculo, los hombres ya han caído, son pecadores, entonces no pueden entrar tan fácil al lugar santísimo. Pero al principio, cuando Dios crea a Adán y a Eva, ¿dónde los pone? En el lugar santísimo. O sea, Dios dice, yo te creé con un propósito. Te creé para que tú y yo tengamos comunión. La idea aquí es que tú y yo estemos en comunión, que tú y yo habitemos juntos. Y entonces por eso cuando llegas hasta el final de la Biblia, en Apocalipsis, en el último capítulo dice, y el lugar de Dios está entre los hombres, y Él habitará con ellos, y Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Y entonces la idea es esa, o sea, Dios nos creó para vivir con Él, cerquita de Él, no simplemente en su mundo, sino en comunión con Él. Y por eso cuando vemos todo el plan de redención, el fin del plan de redención es, y Dios habitará en medio de ellos, Él será su Dios, ellos serán su pueblo. Ese es el fin. Y entonces esto abre la puerta a muchísimas cosas que podríamos decir. En primer lugar, podríamos decir que los hombres somos creados como sacerdotes. ¿Sí? Es decir, todos los hombres en nuestra naturaleza somos creados como sacerdotes para habitar en el lugar de Dios y disfrutar lo que es de Dios. Avánzate hasta el tabernáculo, ¿no? Y el trabajo de los sacerdotes y los levitas era algo interesante, porque la gente venía y ofrecía sacrificios, y desde los sacrificios tomaban algo de carne para que los levitas comieran, para que los sacerdotes comieran, ¿sí? Y entonces tú lo pasas muy rápido, ¿no? Bueno, pues sí, pues le daban. Pero aquí hay algo más interesante, y es, esto es algo que le pertenece a Dios. Y Dios está diciendo, yo te voy a invitar. O sea, tú vas a comer de mi mesa. Tú vas a participar de lo que es específicamente mío. Y entonces el trabajo del sacerdote es estar en la presencia de Dios, disfrutar de la hospitalidad de Dios y mediar la presencia o la palabra de Dios. Ese es el trabajo fundamental del sacerdote. Para eso fuimos creados todos. Y entonces por eso la respuesta dice, fuimos creados para conocer a Dios. Graham Goldsworthy dice que cuando tú y yo pecamos, cuando Adán y Eva pecan y se rebelan contra Dios, se convierten en algo subhumano, porque fueron creados con un diseño específico, habitar en comunión con Dios. Y entonces cuando ellos pecan, esa comunión se rompe, y entonces dejas de ser un humano en todo el sentido, porque un humano está hecho para conocer a Dios, para tener comunión con Él. Y entonces por eso es que cuando llegas al lugar santísimo, Dios provee un medio para que haya esa comunión. Y por eso vemos que a lo largo de todo el plan de redención siempre hay esta pregunta. Está latente en las historias de Samuel, sobre todo, donde te acuerdas que el arca del pacto llega a un pueblo, no recuerdo el nombre, y luego a alguien se le ocurre abrirla, no sé por qué. Y resulta que cuando abren el arca del pacto, Dios mata a muchos de los hombres de ese pueblo. Y entonces la pregunta que sale es, ¿quién va a poder habitar con el Dios Santo? Esa es la pregunta de todos los hombres. Y es en realidad la pregunta de todo el Antiguo Testamento. ¿Quién va a poder habitar con el Dios Santo? Lo mismo encontramos en Oseas, cuando Dios está trayendo juicio y luego dice Dios, pero yo no entraré en la ciudad. O sea, Él está hablando de juicio, pero de misericordia. Entonces Dios dice, yo te amo, no te voy a destruir por completo y no voy a entrar en la ciudad. Y entonces la pregunta es, ¿qué tiene que ver que Dios entre en la ciudad con mostrar misericordia? Bueno, la respuesta es, si Dios en toda su santidad entra en medio de la ciudad, en todo el pecado que está, ¿qué pasaría? Todo es consumido, porque la santidad de Dios consume todo lo malo. Y entonces por eso es que llegamos a Cristo, y Cristo es glorioso, porque Cristo abre la puerta, de manera que tú y yo podamos, como dice el autor de Hebreos, entrar confiadamente ante el trono de su gracia. Y eso debería de asombrarnos bastante, porque significa que cuando tú pecas, en vez de que la santidad de Dios te consuma, la sangre de Cristo te lava, de forma que tú puedes entrar confiadamente y decir, perdóname, ayúdame. O sea, no nada más perdóname y luego ya voy a intentarlo yo, sino perdóname, ayúdame. Porque el autor de Hebreos dice, puedes acercarte confiadamente para encontrar socorro, para encontrar auxilio, para encontrar ayuda. Y entonces es asombroso cuando pensamos en la obra de Cristo. Y es asombroso cuando pensamos que Dios nos hizo específicamente para tener comunión con Él. ¿Sí? Porque eso habla de un Dios sumamente, inmensamente, extremadamente bondadoso. Y entonces tú y yo debemos de esforzarnos por hacerles ver esto a los niños. Dios es tan bueno. Pudo haber puesto su jardín y luego haber puesto a Adán allá en el otro lado del mundo y darle instrucciones. Si vas a caminar hacia tal lado, 50,000 pasos, allá te espero. Pero no lo hizo. O pudo haber puesto su jardín y poner a Adán allá afuera, pero no lo hizo. Lo pone donde él está, a fin de tener comunión. ¿Sí? Y entonces, lo correcto es que los que hemos sido creados por Dios, ¿quién ha sido creado por Dios? Todos. Lo correcto es que los que hemos sido creados por Dios vivamos para su gloria, a la luz de su bondad y de quién es Él. Él es el Creador. Lo correcto es que vivamos para su gloria. Y aquí hay un punto clave, que todos los que han sido creados por Dios deberían vivir para su gloria. Es decir, si fuiste creado por Dios y no vives para su gloria, estás pecando, estás errando en tu propósito y nunca vas a lograr encontrar verdadera paz, verdadera plenitud, verdadero gozo, porque todo eso no se puede encontrar fuera de la comunión con Dios a través de